Hola, buenas noches. Buena votación, ya que estamos. ¿Conocen Ojos Brujos? Es de Ediciones Godot. Está compuesto por una serie de ensayos a partir de letras de boleros y tangos. Y según su propio autor, tiene una premisa fuerte que es asumir lo cursi. Dice Martín Coan: todos somos cursis cuando nos enamoramos. En el mundo letrado hay formas de validar estos registros, como la literatura de Manuel Puig, el cine de Pedro Almodóvar, el bolero de Chavela Vargas o de Caetano. Ciertos talismanes de prestigio cultural que legitiman la cursilería amorosa. Yo soy un cursi sin mediación de legitimación, dice Coan. Yo no tengo mediación a Roberto Carlos. Yo escucho Roberto Carlos. Seguramente esto tiene que ver con que vengo del medio pelo barrial bajo, sin los talismanes de validación de la alta cultura. Bueno, hoy, en Dos Gardenias, fragmentos de Ojos Brujos, fábulas de amor en la cultura de masas. Martín Coan.
Nunca más oíste tú hablar de mí. En cambio yo seguí pensando en ti. De toda esta nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. El resto de ese nuestro amor quedó muy lejos, olvidado para ti, viviendo en el pasado aún estoy, aunque todo ya cambió, sé que no te olvidaré. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo. Pensé dejar de amarte de una vez. Fue algo tan difícil para mí. Si alguna vez mi amor piensas en mí, ten presente al recordar que nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día. saberlo tú. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo.
Música y realización sonora, Mariano Randazzo. Textos, Patricia Di Pietro. Producción general, Paola Di Pietro. Conducción, Eduardo Liberti. En Radio Nacional, AM 870. Dos Gardenias. El universo de la sentimentalidad parece impregnarse siempre de cierto efecto kitsch, como si nunca pudiese desprenderse del todo de los tonos de la cursilería. Es evidente que la expresión de la sentimentalidad y la cursilería tienden a asociarse, pero es evidente también que a ese carácter cursi se lo advierte solo desde una perspectiva exterior, es decir, con una mirada que no se involucre en la esfera de lo expresado por el discurso de los sentimientos. Basta con distanciarse de las vehemencias del discurso sentimental para convertirlo en kitsch. Pero basta con involucrarse en él para que la irónica atribución de cursilería se desvanezca. La observación de que los intelectuales, para decir te quiero, decimos, como decía Corín Tellado, te quiero, marca de alguna manera la imposibilidad de sostener el discurso de los sentimientos sin hacerse cargo de las formulaciones que para ellos son establecidas desde la cultura de masas. La cultura de masas dispondría, entonces, de un diccionario y una gramática de la sentimentalidad. Los boleros son una zona fundamental de ese diccionario y de esa gramática, por tratarse del género privilegiado para hablar del amor a través del registro de la cultura de masas. Considerados bajo una mirada ajena, que se coloque en una posición de exterioridad, los boleros resultan ser, evidentemente, una larga y limitada proliferación de cursilerías. Es la epifanía del kitsch. Pero no por nada, los boleros desconocen la ubicación apartada de la tercera persona y apuestan, en cambio, mediante el desgarramiento de la primera persona o mediante la insistente apelación a la segunda, al pleno involucramiento. La estrategia de un bolero, al igual que la de todos los géneros masivos, es conseguir la identificación del receptor. Mirados desde afuera, no pueden sino provocar un cinismo distante, el mismo tipo de cinismo que suscita todo sentimiento que se comparte. Solo que los boleros no están hechos para ser mirados desde afuera, sino para que nos reconozcamos en ellos. Es entonces que se revelan como un mapa posible para la expresión de la sentimentalidad. Los boleros son la fábula del amor que la cultura de masas narra. Junto con los folletines, los melodramas, la radio y las telenovelas, la música sentimental en un sentido amplio, para configurar nuestro imaginario sobre el universo amoroso con todas sus variantes. Ese imaginario se resume en el gran relato de amor que los boleros cuentan.
La mujer que al amor no se asoma no merece llamarse mujer. Es cual flor que no esparce su aroma, como un leño que no sabe arder. La pasión tiene un mágico idioma que con besos se debe aprender.
puesto que una mujer que no sabe querer no merece llamarse mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente. Letargo que ahora quiere y se aferra a la vida. Ahora su alma comienza a nacer, puesto que una mujer que no sabe querer no merece llamarse mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente, debe darse al amor con frenético ardor para ser una mujer.
Lo que importa en los boleros es el tú, escribe Coan. El peso que adquieren los verbos se debe más a la interpelación de esa segunda persona que al significado que puedan expresar. Porque, de hecho, los verbos de los boleros expresan todos los significados del amor y lo que interesa es, por lo tanto, que se dirigen a un tú. Abrázame, acaríciame, perdóname, júrame, bésame, déjate besar, háblame, pregúntame, contéstame, escríbeme, escúchame, óyeme, atiéndeme, compréndeme, miénteme, no me mientas, olvídame, no me olvides, recuérdame, ven, vete, no te vayas, quédate, aléjate, acércate, vuelve, no vuelvas, mírame, mírame más, no me mires, no te burles, no te rías, no te enojes, quiéreme, no dejes de quererme, no me quieras tanto, no me quieras así, ódiame, no me platiques, no me amenaces, engáñame, pégame, mátame, quémame los ojos, pide, no me pidas, dime, no lo digas, decide tú. Los boleros son una red de solicitudes. Son el fervor de la petición. La petición supone, sin que importe qué es lo que se pide, la posibilidad de hablarle a un tú, y que ese tú tenga en cuenta al sujeto hablante, aunque sea en el peor de los casos para quemarle los ojos. Si ese tú distanciado o distanciada, ya no puede o no quiere hablar con el enunciador, se llega incluso a recurrir a Dios, que resulta para estas circunstancias un enlace tan eficaz como insoslayable. Lo que el amado o amada debe saber, puede preguntárselo directamente a Dios. Los boleros no aseguran entonces ni el amor ni la dicha. Lo único que aseguran es que el sujeto de la enunciación nunca se quede hablando solo, aunque a la vez provocan la inquietante impresión de que si ese sujeto se la pasa inventando interlocutores, es porque en realidad está hablando solo, todo el tiempo. Otro fragmento de Ojos Brujos. Las fábulas de amor en la cultura de masas, el libro de Martín Coan.
Ser mujer perjura los tormentos que tu infancia infamia me causó. Eleva el pensamiento a las alturas y allá en el cielo pregúntaselo a Dios, pregúntaselo a Dios. Tal parece que estás arrepentida y que buscas nuevamente mis amores. Acuérdate que llevas en la vida una senda cubierta de dolor, cubierta de dolor. Tormentos que tu infamia me causó. Eleva el pensamiento a las alturas y allá en el cielo pregúntaselo a Dios, pregúntaselo a Dios. Tal parece que estás arrepentida y que buscas nuevamente mis amores. Acuérdate que llevas en la vida una senda cubierta de dolor, cubierta de dolor.
El entramado múltiple de las letras de Bolero contiene una especie de decálogo sobre lo que el amor es y sobre lo que debe hacerse respecto de él. Como teoría del amor, sin embargo, los boleros resultan tiroteados entre la necesidad de explicar o de comprender, por un lado, y por el otro, una concepción del amor según la cual se lo asocia con lo irracional, con lo que escapa a toda lógica, con lo que no tiene explicación. El amor, en los boleros, es como una religión. Es, de hecho, una religión. Una religión en la que se adora al amado o a la amada, equiparándolos con Dios, erigiéndoles un altar sagrado, rezando sus nombres para pedir que regresen, considerándolos una hostia santa. El amor ocupa un lugar sagrado en el que nadie, excepto los amantes, podría penetrar. Y, sin embargo, está sacralizado en esa adoración amorosa que se impregna de profanidad. No se trata de una herejía, ¿eh? Los boleros no profanan los signos de lo religioso. Más bien ocurre lo contrario. Los boleros toman circunstancias profanas, o incluso cuando el deseo urge pecaminosas, y las elevan a la condición sagrada de la religiosidad, a la párvula boca que enseñó a pecar, por ejemplo. Se la venera. Mal podría haber una explicación racional para sostener el sentimiento amoroso cuando el amor es concebido precisamente. Y aquí los boleros retoman otro tópico. Como pérdida de la razón, uno de los límites del amor en los boleros, que lo hace ser a la vez un amor ilimitado, es la locura. Más no se puede amar. Eso es un bolero. El amor es, para empezar, la vida misma. En la desproporción del discurso del bolero, se invierte en las relaciones de enmarañamiento. El amor ya no es algo que está en la vida, o que sucede en la vida. Sobrepasa incluso la superposición exacta que los identifica. Amar el vivir, o vivir es amar. El amor llega a enmarcar la vida y a contenerla, por lo que quedarse sin el amor es quedarse sin la vida, ya que toda la vida cabe en un amor. Si perder el amor es entonces igual a perder la vida, Al no tener consigo a la persona amada, el enamorado ya no vive. A veces no sabe, a veces no quiere, a veces no puede ya vivir. El amor es, en un sentido literal, cuestión de vida o muerte. Entre el enunciado «nací para amarte» y el enunciado «me muero sin ti», se definen los dos polos de la pasión amorosa, multiplicados en los boleros hasta la saturación: vivir para amar y morir de amor. Esto es Amor es un algo sin nombre, en el libro de Coan.
Siboney, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Siboney, en tu boca la miel puso su
el amor fuese algo que sucede en la vida, cabría la posibilidad de que otras cosas sucedieran también, y específicamente, cabría la posibilidad de que hubiese en la vida otros amores. Pero como en el relato que construyen los boleros, el amor es la vida, perderlo o esperarlo vanamente resulta igual que morir. De aquí se desprende uno de los postulados básicos que los boleros establecen para la experiencia amorosa. Todo amor es único, por definición. Homologado constantemente por la propia vida, se dice que se ama solamente una vez, en el mismo sentido en que se dice que se vive solamente una vez. o que no hay manera de volver a entregar el alma cuando ya se la ha entregado una vez. Este postulado de amor único organiza entonces toda una economía de la pasión en los boleros. Es lo que hace que se ame sin reservas, que se dé el corazón, que se entregue el alma, que se viva para amar y que se muera de amor. Si el amor es único en la vida, todo lo que precede el preludio y todo lo que sigue es una agonía. El amor en los boleros no es solamente una religión, es una religión monoteísta. ¿Cómo, según la lógica de los boleros, se ama solamente una vez? Ese amor torna en un remedo o en un engaño a todos los intentos ulteriores. Las otras bocas, las nuevas ansiedades, los brazos ajenos, no traen más que recuerdos del amado o la amada. Ese amor imborrable puede parecer olvidado, pero en realidad nunca lo está, y retorna como retorna lo reprimido. Bastará con dormirse y con soñar para que vuelva a hacerse presente. Y en la manifestación extrema de esa persistencia, ya no será necesario ni siquiera llegar a soñar. Bastará con cerrar los ojos para que, incluso siendo estrechado por brazos ajenos, la imagen imborrable del auténtico ser amado vuelva a aparecer. En los boleros se termina por renunciar, más que nada por resignación, a que el dolor del amor perdido pueda subsanarse. ¿Para qué buscar otros amores, si en la vida hay definitivamente un único amor? Los boleros ignoran aún un elemental principio de compensación. Cuando los labios de la persona amada ya no quieren besar más, es inútil buscar otros besos.
Nadie comprende lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar.
Thank you.
Gardenias. Una madrugada como escenario y un texto como protagonista. Dos gardenias. Boleros, buena música y mucho más que palabras. Esta noche en Dos Gardenias estamos recorriendo Ojos Brujos, fábulas de amor en la cultura de masas, un estupendo libro de uno de nuestros mejores escritores, Martín Coan. Lejos de la dicha que presupondrían los amores de vigencia eterna, los boleros son un gran relato del padecimiento sentimental. Básicamente, amar es disponerse a sufrir. Y en esos casos, lo que resulta ser único, eterno, enloquecedor, es precisamente el sufrimiento. Efectivamente, en el universo de los boleros, el amor, aunque se conciba como eterno, en verdad también se acaba. Y esto porque rige un principio de unilateralidad, según el cual, para que se hable de amor, basta con que hable uno solo. El amor no correspondido y el amor del abandonado son también amores definitivos, solo que definitivos en el padecimiento y en la infelicidad. Lo que el sujeto enamorado no soporta es precisamente poner a su amor, eterno y definitivo, en los términos pasajeros del momento. Los amores felices, el amor correspondido, el amor realizado, apuntan a una trascendencia temporal, a esa esfera en la que, al lado de la muerte, el tiempo ya no pasa. Los amores difíciles, el amor no correspondido, el amor quebrado por la traición o por el abandono, se proponen igualmente impedir que el tiempo transcurra. Pero en este caso, lo que se quiere anular es la transitoriedad terrenal del amor que va a perderse. Se explica así que los boleros, que en algún momento postulan que entre dos seres que se aman no existe el adiós, construyan, pese a todo, las escenas de la despedida. Lo definitivo del amor es ahora la imposibilidad de olvidar, la perpetuidad del recuerdo. Y si hubo una última vez, una última noche, será eso entonces lo que no podrá ser olvidado, ni aun queriendo. El amor resulta otra vez eterno, definitivo, imposible de olvidar. En el discurso del bolero, todo enamorado es Funes el Memorioso.
La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mío, y hoy quiero borrarla de mi ser. Porque te fuiste aquella noche, porque te fuiste sin regresar, y me dejaste aquella noche con el recuerdo de tu traición. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. Sin que pasé contigo. Quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. Hoy quiero olvidarla por mi bien.
Escribe Coan en Ojos Brujos que en la enunciación del desenlace para el amor que se acaba, el que sufre la pérdida tiene lugares bien definidos en los que situar su discurso. El dolor, el despecho, el reproche, el pedido de confesión. Pero los boleros son un mapa total del discurso amoroso y por lo tanto también le dan cabida al discurso enunciado en primera persona por aquel que ha dejado de querer. El amor imposible, por ejemplo, que es un tópico que corresponde habitualmente a lo que ama y sufre, se aplica aquí, paradójicamente, al que ya no ama, en el momento en que arguye de un modo más bien difuso, que no es él el que ha dejado de amar, sino el propio amor lo que ya no puede ser. La ruptura habrá de responder a dos posibilidades. O bien hubo un falso juramento, o bien hubo una traición a ese juramento. Desde esta posición, sin embargo, no queda otra cosa para hacer que preguntar qué fue del amor que alguna vez se juró, como si el amor pudiese sobrevivir aún al pacto que lo fundó, cuando ese mismo pacto se ve disuelto. Aquí los boleros ingresan en el segundo tramo de su relato amoroso, dice Coan en No, No y No. Después de construir el amor como la vida, como una religión, como una locura, después de haberlo hecho único y perpetuo, y después de contar las diversas formas de su ruptura, los boleros van a narrar el sufrimiento que provoca la ausencia del ser amado.
¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere? ¿Y qué absurda es la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere y prefiere perdonarte tu traición y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud? ¿Y a qué debo, dime entonces, tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad, yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud. ¿Y a qué debo, dime entonces, tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad, yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios.
Cuando los boleros entran en la zona del padecimiento por el amor perdido, lo que registran es el desgarrado propósito de dejar de recordar. Esa sostenida voluntad de olvido encuentra un límite infranqueable, que es el verdadero amor, que que por definición es imposible de olvidar. El mapa de la retórica amorosa contiene necesariamente un mapa de las formulaciones sobre el olvido, expresado como deseo e imposibilidad de olvidar, como deseo de no ser olvidado, como recomendación de sí ser olvidado, como dolorosa admisión de haber sido olvidado, como reproche del que olvida y aún como pacto. Hay un acuerdo del tipo «olvídame que yo te olvido». El olvido llega a convertirse en una obsesión. Pero la propia persistencia que corresponde a una obsesión elimina toda posibilidad para el debilitamiento, para el progresivo abandono que propicia el olvido. Por más que el hablante enuncie «olvídame», «olvidemos», «te olvidaré» o «te he olvidado», desmiento esos enunciados al definirse como hablante, al definir a ese interlocutor, al hablar de lo que habla. Es absurdo de por sí un enunciado del tipo «ya te olvidé», porque si en efecto se hubiese producido el olvido, no habría interlocución. Se habla, y por lo tanto, se recuerda.
Terminó, ya puedes burlarte y decir que nunca hubo nada entre los dos, que solo fue un capricho y nada más, que siempre me tuviste compasión.
Nunca, nunca más es el último fragmento que elegimos de Ojos Brujos, el libro de Martín Coan sobre las fábulas de amor en la cultura de masas. Dice que los boleros plasman la experiencia de la pérdida en la formulación dramática de un nunca más. Este nunca corresponde al siempre y al para siempre del juramento amoroso. En uno y otro caso, como promesa terminante o como pérdida terminante, el amor en los boleros se sigue describiendo bajo las formas de lo definitivo. La distancia funciona como tal en el discurso del bolero en lo que hace a la ausencia irreparable de la persona amada y a lo improbable de su regreso. Pero ni esa distancia ni esa ausencia son plenas. Porque la distancia no conlleva el olvido. Y el recuerdo de la persona amada tiene tanto peso que equivale a estar con ella. El recuerdo como fatalidad, la imposibilidad del olvido, definen para el amor perdido una zona intermedia entre la ausencia y la presencia. En ese lugar demasiado incierto como para recuperar al ser amado, pero demasiado cierto como para desentenderse de él, los boleros sitúan un ¿qué será de ti? Una secuencia de interrogantes por lo que la persona ausente estará haciendo, dónde andará, de qué aventura se trata, si extraña, si engaña, si estará o no estará recordando. En la pregunta insistente de ¿qué será de ti?, en la angustiante incertidumbre del no sé tú, la persona amada adquiere un carácter fantasmal, a medio camino entre la presencia plena, con la que el amor se consumaría en el reencuentro, y la ausencia plena, que haría posible el olvido. En la tortuosa espera del abandonado, atado a los recuerdos del pasado o a la esperanza incierta del regreso en el futuro, el amor se reduce a la obsesiva configuración del otro ausente, del que nunca se sabe, pero al que siempre se trata de adivinar.
Yo no dejo de pensar, ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez.
No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir con la noche que me diste y el momento que con besos construiste.
No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar. Las gentes, mis amigos, en las calles, sin testigos.
No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo, si de insomnio yo me enfermo.
Mucha falta, no sé tú. Con las gentes, mis amigos, en las calles, sin testigos.
No lo sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo, si de insomnio yo
falta, no sé tú.
ay, me haces falta, mucha, mucha falta. No sé tú,
no sé tú.
Recorrimos Ojos Brujos con Roberto Carlos. Detalles: Gregorio Barrios, Una Mujer; Carlos Puebla, Mujer Perjura; Concha Buica, Siboney; Regina Orozco, Perfidia; e Ivy Gourmet y Los Panchos, La Última Noche; Javier Solís y Lucho Barrios, Ya Te Olvidé; Armando Manzanero y Francisco Céspedes, No Sé Tú. Que pasen una linda semana. Esto fue y seguirá siendo Dos Gardenias por Radio Nacional. Edición y musicalización, Mariano Randazzo. Textos y música, Patricia Di Pietro. Producción general, Paola Di Pietro. Conducción, Eduardo Aliberti.
Conocí y me enamoré con Bésame Mucho. En tu mirar había dos gardenias de amor y de pasión. Y me entregué al oírte decir: mira que eres linda. El infinito se quede sin estrellas si no eres para mí. Desde aquel día tuyo es mi vida, y desde entonces conmigo estás. Pues la distancia no es el olvido cuando te pido una vez más.
AM870.
Un bolero, una rumba, oh, cha, cha, cha.
En Radio Nacional.
Un bolero, una rumba.
Dos Gardenias.
Vamos a...